Hay bastante teoría y evidencia económica que muestra cómo cuando se generan estas fragmentaciones, justamente son los países del medio los que terminan ganando. Es decir, cuando Estados Unidos comercia menos con China, son los países de alguna manera intermediarios o alternativos los que terminan beneficiados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente con Daniel San Martín. Yo soy Tomás Sánchez y estamos aquí conversando sobre cuáles son las noticias, los fenómenos que le están dando vuelta, que le están dando forma al mundo. Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, Tomás. Esta semana creo que tenemos varias noticias optimistas, varias noticias que vemos cómo se puede, cómo el mundo no es un lugar tan oscuro, sino que hay esperanza.
Es decir, no estamos hablando de la teoría de la conspiración o cosas demasiado elucubradas, sino que vamos a cosas que, de nuevo, podemos alegrarnos al respecto. Daniel, ¿con qué te gustaría partir hoy día?
Yo quiero partir con una noticia que a mí, como te comentaba Tomás, me llena de esperanza y tiene que ver con el cambio climático. Hemos comentado múltiples veces en este podcast el fenómeno, el gran desafío que tenemos como humanidad al cambio climático y lo difícil que es enfrentarlo. De hecho, hace algunos capítulos comentamos de que ya prácticamente no había esperanza de lograr esta misión de que la temperatura global no subiera más de 1,5 grados. Y ahora aparece una oportunidad y tiene que ver con una startup americana que lo que propone es capturar carbono desde la atmósfera y transformarlo en sólido y enterrarlo. Esto no es una idea nueva, la gracia que tiene esta
¿No?
startup es que baja radicalmente el costo de hacerlo.
Sí, porque de hecho yo había leído y había investigado, de hecho, varios startups similares, sobre todo habían un par en Suiza, y esta semana me tocó también, buscando sobre qué comentar esta semana, había visto un par de startups que estaban proponiendo lo mismo, algo que ya hemos comentado, que es poner paneles reflectantes en el espacio.
Sí, hay varias ideas. Mira, la gracia de esta startup en particular, que es, como curiosidad, está apoyada por Bill Gates. Bill Gates la financió, la apoyó y ha hecho gran parte de las gestiones para que esta startup salga adelante. Es que baja el costo de capturar carbono desde la atmósfera desde $600 por tonelada a solamente $100 por tonelada. O sea, es una baja, pero realmente espectacular en cuanto cuesta capturar carbono desde la atmósfera y por lo tanto hace que una tecnología que ya existía como tecnología ahora se vuelva económicamente viable. De hecho, es tan así que una gran compañía, American Airlines, ya firmó el primer contrato para capturar 10.000 toneladas de dióxido de carbono de aquí al año 2025. Entonces estamos viendo cómo realmente, ya no en el laboratorio, sino que en el mundo real, hay tecnologías que nos permiten ya no solo emitir menos, que es lo que generalmente se trata de hacer, sino que ya capturar gases invernadero, en este caso dióxido de carbono, desde la atmósfera.
Mira, es bien interesante porque la verdad es que se ha hablado mucho de cómo justamente la captura de carbono no es solamente un tema de necesidad climática, sino que también una oportunidad a la hora de generar nuevos procesos industriales, ¿cierto? El carbono y todos los derivados del petróleo de una u otra manera usan, valga la redundancia, carbono y por lo tanto se pueden utilizar. Hay desde temas que tienen que ver con generar materiales de construcción o con temas de poder hacer que se desarrollen ciertos fertilizantes. Entonces, es interesante pensar de que todo el proceso de captura puede terminar en algo más sofisticado, pero al mismo tiempo, sobre todo lo más importante, creo que lo que tú comentas, de que el costo de captura es suficientemente bajo como para que una empresa como American Airlines esté dispuesto a comprar aquellos bonos y por lo tanto sean transables, porque históricamente los bonos de carbono, si bien han tenido precios muy, muy variados durante la última década, pasando de $10 hasta $100. Claro, nunca han estado sobre eso. De hecho, si no me equivoco, nunca han estado en $100.
Pero ojo que esto no es un bono carbono, es decir, no es derecho para tú emitir. Esto es compra, se le paga a la empresa para que físicamente extraiga carbono físicamente de la atmósfera y lo que hace la empresa. Ah, dime, Tomás.
Sustituto. Es decir, si bien no es lo mismo, compensa.
Claro, no, 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 exactamente. O sea, es una nueva alternativa para la empresa, pero al final para el planeta completo es mejor pagar por retirar carbono que por el derecho de tú emitir en vez de otro, que ya era obviamente
Absolutamente.
un gran avance. Ahora, lo interesante de esta tecnología es que el gran problema es que ya, primero, era un tema económico, y segundo, es que qué se hace con ese carbono, porque si es que tú lo dejas, simplemente lo entierras en la tierra, genera, lo compactas, ese carbono tiende, ya sea por procesos naturales o por accidente, a salirse y vuelve a liberarse a la atmósfera. Entonces acá el gran desafío es no solamente extraerlo, sino que dejarlo guardado de una manera segura y sostenible en la Tierra. Y lo que hace esta empresa, de hecho la propuesta es rodear, se hacen bloques sólidos de carbono y se rodean con polímeros, una especie, para que se entienda, una especie de plástico, y se entierran en la Tierra. Y con eso ellos aseguran que durante 1000 años estos bloques están completamente aislados y por lo tanto no hay posibilidad de que ese carbono vuelva a liberarse a la atmósfera. Y ese era uno de los desafíos técnicos más importantes que aparentemente ha sido solucionado.
No, está bueno eso, porque encima, bueno, algo que no hemos comentado, pero estamos a puertas de la COP28, ¿cierto? Que será en Arabia Saudita este año. Y parte de lo que estaba leyendo yo al respecto es cuántas personas o movimientos, instituciones, como que cada día están un poquito más pesimistas. Es decir, piensan de que efectivamente no se va a lograr el cap o el límite o el techo que nos estamos poniendo de 1,5 grados sobre el periodo preindustrial. Y por lo tanto, como personas están justamente eso, pensando en cosas un poquito más radicales, como hay una gran crítica hoy día en torno a todo el proceso de que sea en Arabia Saudita, un país petrolero, que si bien está haciendo muchas gestiones y está prometiendo alrededor de 230 billones de dólares en una serie de inversiones renovables, todo el mundo está hoy día como discutiendo de que, bueno, esa inversión cuán amarrada viene de una u otra forma, algún otro proceso que termine beneficiando a Arabia Saudita por algún otro lado. Creo que estamos en un punto, no sé si la palabra es un punto de quiebre, pero sin duda en un minuto donde todo el mundo se está preguntando, bueno, ¿habrá que tal vez cambiar la estrategia? ¿Tenemos que asumir de que no vamos a lograr frenar el cambio climático y tenemos que empezar a hablar de medidas de mitigación? Son tiempos curiosos, son tiempos donde creo que todo todavía está por decirse.
Yo tengo esperanza. Yo no sé si vamos a lograr el 1,5. Efectivamente, múltiples organizaciones importantes, el panel incluso de las Naciones Unidas dijo no lo vamos a lograr, estamos condenados a superar eso. Pero efectivamente, muchas veces hemos visto en la historia humana que surgen nuevas tecnologías, bajan los costos en niveles que no se esperaban y podría llegar a producirse el milagro. Estaba leyendo, de hecho, que los vecinos de Arabia Saudita, la semana pasada se inauguró en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, la planta solar más grande del mundo, con capacidad para alimentar a 200.000 hogares, es decir, más de 1 millón de personas van a ser capaces de tener energía eléctrica desde una sola planta. Entonces, creo que eso es otro ejemplo. Los paneles solares han bajado los costos de manera dramática, a niveles mucho más rápido de lo que se esperaba, y por lo tanto, creo acá, y esta es mi misión en este capítulo de este podcast, generar esperanza.
Sí, estamos de acuerdo. Oye, pasamos a un tema similar y relacionado. Una buena noticia que se dio esta semana es que muchos estamos conscientes de que en general el transporte en avión, ¿cierto?, es uno de los factores que tienen una buena cuota de contribución en términos de gases invernaderos. De hecho, se estima que es entre un 2 y un 3% de todos los gases de invernadero del mundo tienen que ver con viaje en avión. Y ya hay una startup en Inglaterra que se llama Zero Avia, que dice haber levantado 116 millones de dólares en base a diferentes inversionistas, de los cuales aproximadamente un 30%, es decir, 40 millones de dólares, vienen del Banco de Infraestructura de Reino Unido. Y dentro de sus 5 mayores inversionistas está también, quien tú mencionaste antes, Bill Gates. Y lo interesante es que ellos están armando justamente un avión en base a hidrógeno. Y por lo tanto, cuando pensamos en hidrógeno verde, pensamos en un combustible que efectivamente es ridículamente perfecto, en el sentido de que es capaz de generar toda la energía que necesitamos, pero sin generar nada de carbono. Es un combustible que, como creo que lo hemos conversado en otros capítulos, hace sentido porque tiene una gran densidad energética que para algunos casos de uso, como es el transporte aeronáutico, las baterías son demasiado pesadas para funcionar, pero el hidrógeno tiene esa densidad energética y nada, Creo que son buenas noticias cuando vemos una startup que tiene 100 millones de dólares en la mano para poder desarrollar nada, la aviación en base a hidrógeno.
Sí, lo que mencionas me hace reflexionar dos puntos. El primero y probablemente el más importante es invitar a la gente que nos está escuchando a revisar capítulos pasados. Hemos hablado en detalle de varios temas, hemos hablado de por qué es tan complicado hacer aviones eléctricos, densidad de energía, hemos hablado abierto de manera muy detallada de cuáles son los grandes desafíos del cambio climático. Entonces los invitamos a revisar los capítulos pasados e indagar más en detalle si quieren. Y lo segundo tiene que ver con que hay que asegurarse, hay que siempre recordar que la manera en que se produce la energía es tan importante como el funcionamiento in situ. Entonces, efectivamente en los aviones y en cualquier motor, el hidrógeno no produce emisiones y por lo tanto es una tecnología completamente limpia. Pero para que efectivamente a nivel global tenga sentido el sistema, tiene que ser cierto que la producción de hidrógeno se hace de manera limpia. Y de hecho existe todo un arco iris. Tomás, tú eres más experto que yo en hidrógeno, pero existe un arco iris de colores de hidrógeno que no tiene nada que ver con la composición química, sino que tiene que ver con cómo se produce ese hidrógeno. Tenemos hidrógeno, recuérdame, gris y negro, que es producido por petróleo, y por lo tanto no tiene ningún sentido usar ese tipo de hidrógeno en aviones. Terminas contaminando, emitiendo, solo que no en el lugar donde vuela el avión, sino que donde se produce. Y luego tienes hidrógeno azul, hidrógeno verde, que es el que se hace sin emisiones a partir de renovables. Y el que me gusta a mí, no por los motivos que te vas a imaginar tú más, pero el hidrógeno rosa, que es conceptualmente el día que tengamos fusión nuclear, la idea, la matriz energética ideal de la humanidad va a ser tener plantas de fusión y con ellas producir hidrógeno, y ese hidrógeno debería ser capaz de mover aviones, barcos y otros tipos de transporte. Y por lo tanto, siempre
Exacto.
recordar eso de que es importante cómo se produce el hidrógeno.
Sí. No, es tal cual como lo explicas. De hecho, el hidrógeno rosa que viene de la energía nuclear, no es solamente porque la energía nuclear como energía lo produzca, sino que también dentro del proceso químico y todo el proceso de generación de vapor, hay un proceso que hoy día no sería capaz de explicar, pero donde también se aprovecha y hay cierta sinergia. Y últimamente se está hablando también del hidrógeno blanco, donde de alguna manera se ha descubierto que hay hidrógeno geológico, es decir, estamos hablando de hidrógeno que está guardado en capas bajo la Tierra y que por lo tanto podríamos ser capaces de rescatarlo. Bien. Dicho eso, volvamos al tema del avión. Acá lo interesante es que esta startup está pensando en que es capaz de desarrollar un avión pequeño, es decir, para 19, 20 asientos, que sea capaz de viajar 300 millas, es decir, estamos hablando de alrededor de 450 kilómetros, para el 2025, y ya está pensando que es capaz de tener aviones para 40 o 80 personas que puedan viajar 700 millas, es decir, estamos hablando de 1000 kilómetros, algo ya muchísimo más comparable con los aviones comerciales que hoy día conocemos, para el 2027. Entonces, si efectivamente eso pasa, sería un tremendo hit de cara a, no, derechamente de reducir un 2% de las emisiones del mundo. Cuando tengamos aviones que el 2030 pensemos estén siendo capaces de competir y estén funcionando en base a hidrógeno.
Qué emoción pensar el primer día que uno se suba, que la gente que nos escucha pensar el primer día que nos subamos un avión que funciona con hidrógeno y que por lo tanto no tiene emisiones. Esperemos que llegue pronto ese día,
La
pero
pregunta es si
aparentemente.
no va a tener ruido.
No sé, muy buena pregunta. No sé, ese motor, pero tal vez va a perder el encanto, un poco de encanto. Ese sonido a mí me gusta cuando despega el avión y hace un sonido.
No.
A mí me gusta,
Nate, por
le da
favor,
como emoción al despegue.
imagínate volar y que no suene. Pero la verdad es que no sabemos. La verdad es que estamos acá especulando. Daniel, siguiente noticia. Tenía un tema científico, bioquímico, que ha sido noticia de los últimos 5 años, pero hoy día está dando pasos importantes.
Sí, y otra noticia que tiene que ver con la esperanza. Nosotros también en algún momento lo hemos comentado. Hace varios años, el 2012, se descubrió una manera de hacer edición genética, es decir, de cambiar la secuencia genética de las células de una manera mucho más barata de lo que se sabía antes y de manera mucho más efectiva y rápida, que es la metodología, por un acrónimo, CRISPR-Cas9. Sin entrar en demasiados detalles, Esto conceptualmente la ciencia ya lo había probado en el 2012. De hecho, se había primero sugerido como posibilidad, como técnica, el 2005. El 2012 se desarrolla en el laboratorio, se hace por primera vez. Y la noticia, y por qué lo traemos hoy día, es porque esta semana se aprobó en Reino Unido, por primera vez en la historia humana, el uso de esta técnica ya en pacientes reales, finales, no pruebas, sino que se va a utilizar en el primer paciente. Es decir, va a haber un paciente humano que se le va a hacer terapia genética, es decir, se le van a cambiar la secuencia genética de alguna de sus células utilizando esta técnica. Y esto para mí es bonito porque muestra cómo claramente cómo la ciencia avanza y la ciencia pasa de lo conceptual primero a lo experimental y de lo experimental posteriormente ya a la realidad, a afectar vida humana, a impactar positivamente. Y por lo tanto nos llena de esperanza de que este método nos permita hacer tratamientos genéticos de manera más barata y más efectiva.
Lo que es importante es explicar lo que significa por barato, ¿cierto? Lo que explica Daniel es que este método CRISPR, antes cuando alguien quería hacer cualquier tipo de modificación genética, ya sea porque estaba generando un nuevo fármaco o porque estaba manipulando células madre o lo que fuese, era un proceso muy complejo, muy costoso, donde se necesitaba mucho equipo, ¿bien? Y la gracia de este procedimiento es que de alguna manera cualquier científico con un laboratorio relativamente simple es capaz de realizar este procedimiento. Y por lo tanto se hace excesivamente accesible para un montón de científicos que están simplemente probando nuevas cosas. Y por lo tanto cuando Reino Unido le da la luz verde para poder emprender o poder investigar o poder desarrollar prácticas, por decirlo así, con humanos, la verdad es que lo que no está solamente diciendo de que hay una persona o un científico o un laboratorio que va a poder hacer cosas, sino que efectivamente se va a ver un campo, muy muy interesante, que más de uno va a poder tener reparos, pero es un paso importante en la humanidad.
De hecho, la otra gracia, aparte de ser barato y práctico, es que permite mucha mayor precisión. Entonces, literalmente es una especie de tijeras bioquímicas que tú puedes decir, quiero de tal gen a tal gen, de tal base a tal base de la secuencia, lo corto, lo saco e inserto una secuencia nueva. Y esto abre posibilidades extraordinarias. De hecho, una gran polémica el año 2018, porque en China ya se usó esta técnica. No se sabe bien hasta qué punto el gobierno había realmente aprobado o no, por eso no me siento tan seguro de decir que esta es la primera vez que está aprobada la técnica por los gobiernos, al menos en Occidente sí. Y lo que se hizo en esa época se modificó embriones, y por lo tanto había una modificación intencional, de manera sistemática, de cambiar la secuencia genética de seres humanos antes de nacer y por lo tanto cambiar identidad y fenotipo de seres humanos que estaban por nacer, y generó mucha polémica, muchas críticas a nivel ético alrededor del mundo, y por lo tanto es una técnica que no está exenta de dudas, conflictos éticos y otros.
Sí. Mira, creo, Daniel, que esto vale la pena para seguir continuándolo y discutiéndolo en otros capítulos, hablando de temas como más específicos. Es decir, esto probablemente se va a meter en temas como el Alzheimer, o se va a meter en temas de justamente de niño antes de nacer. O sea, creo que hay una cuestión bien, bien interesante que vale la pena discutir más en profundidad. Pero sí, para mí es el futuro de la humanidad, tanto en términos de, creo que se entienda bien la palabra, y no lo estoy diciendo de manera despectiva, de manipulación genética, porque derechamente es eso, tanto como cuando hablamos de cyborg y cuando estábamos hablando el capítulo pasado sobre implantes cerebrales. Es decir, pensar de que el día de mañana podamos tener una persona de que gracias a un implante cerebral es capaz de tener mejor memoria, al mismo tiempo reducir su epilepsia, y porque fuimos capaces de modificar su ADN, evitó tener diabetes. Es algo realmente que nadie se habría imaginado en un libro de ficción hace 50 años atrás.
Así es. De hecho, esto abre una de las grandes esperanzas, es la lucha contra el cáncer. No en el estado actual, pero hay avances, han habido avances muy significativos en los últimos años de determinar correlación entre ciertas secuencias genéticas y ciertos tipos de cáncer. Entonces, la posibilidad que se abre a escala con esta tecnología es de que si seguimos identificando, vamos a ser capaces de cambiar solo aquellos genes que influyen en la probabilidad de tener cáncer, y por lo tanto esta podría potencialmente ser una de las herramientas más poderosas de la ciencia y de la humanidad para derrotar al menos algunas formas de cáncer. Así que grandes posibilidades se abren, Tomás. Una vez más, la esperanza está con nosotros.
Me encanta como Daniel es lo más optimista que hay. Acá nunca hay distopía, siempre todas las cosas, aunque los malos de las películas pueden aprovechar esta tecnología, siempre va a ser usado para el bien mundial y para la paz mundial.
Tal vez un mecanismo de defensa frente a estos tiempos que estamos viviendo. Una esperanza empedernida, un optimismo radical. No, pero esa es la energía que quiero transmitir en este podcast, hoy al menos.
Oye, Daniel, bueno, volvamos a Latinoamérica, ¿te parece? Es decir, Daniel hoy día está sentado de vuelta en Chile. Yo hoy día los azares del destino me tienen sentado en Zurich, en Suiza. Pero volvamos a hablar de México, ¿te parece?
Gran país. Me tocó trabajar la semana pasada con un equipo de empresarios. Un gran saludo a nuestros amigos mexicanos, un país maravilloso.
Literalmente un gran país, tanto en términos de territorio como de población, como tamaño de la economía. Pero lo que creo que vale la pena hablar es que hace un buen tiempo, hace un par de años ya, se está acuñando el concepto de nearshoring, ¿cierto? Near, de cerca, shoring, en el fondo de costa, pero tiene que ver con cuando antes en inglés se hablaba del offshoring, es decir, de ser capaz de basar ya sea ciertos procesos industriales o ciertos proveedores lejos de tu costa, porque lo que se hablaba era de cómo uno era capaz de establecer cadenas de suministro donde perfectamente diferentes partes de esta cadena podían estar muy lejos del país de consumo. Hoy día lo que estamos viendo es que después de toda la guerra comercial que se dio principalmente con China desde Estados Unidos, México se transformó en una alternativa muy atractiva para Estados Unidos. ¿Bien? Y hoy día, cuando uno ve el gráfico de cómo se han aportado los principales socios comerciales de Estados Unidos, es decir, de qué países Estados Unidos importa más, uno ve cómo es una curva muy interesante, y permítanme, por favor, describirla, donde uno ve donde China, básicamente casi que no existía a mediados de los años 80, llegó a ser un 5% de las importaciones de Estados Unidos a principios de los 90, pero llegó a su tope un poquito antes del año 2020, es decir, hablamos del año 2018, con más de un 20% del total de importaciones de Estados Unidos, pero hoy día está bajo un 15%. Sin embargo, México, que si bien partió sobre un 5% en el año 90, nunca creció tan rápido como Estados Unidos, como China, perdón, pero hoy día es el principal socio comercial de Estados Unidos, lo cual es un hito no menor, incluso superando a Canadá, que era el socio indiscutido en los años 90 y principios de los 2000. Daniel, ¿qué te parece esto?
Mira, a mí me parece notable por dos razones. Primero, como latinoamericano, obviamente que el hecho de que Estados Unidos, que estuvo mirando muy, muy, muy hacia el Pacífico por muchos años por temas de costos, ahora vuelve a mirar a Latinoamérica, es una buena noticia, al menos desde el punto de vista, del punto de vista económico. Creo que México además ha sido muy hábil de efectivamente tomar esta oportunidad y volverse una posibilidad real y concreta de hacer, por ejemplo, manufactura. México se está volviendo cada vez más la fábrica de Estados Unidos, en el buen sentido de la palabra. Empresarios mexicanos han sido tremendamente hábiles para utilizar esta oportunidad. Y lo segundo que me lleva a pensar, esta noticia que tú traes, Tomás, es que estamos viendo frente a nuestros ojos una tendencia que ya se empezó a prever hace 2-3 años, que era la fragmentación, la creación de grandes bloques. Vivíamos en un mundo donde la globalización era la norma, donde las interrelaciones a nivel planetario se volvían cada vez más estrechas, y los últimos 2 años, probablemente desde la pandemia, lo que hemos visto unido a los problemas geopolíticos entre Estados Unidos y China, que es la creación de bloques, es decir, grupos económicos que no comercian demasiado entre sí, lo cual, por un lado, tiene costos y hace que muchos de los productos se encarezcan, pero por otro lado, abre oportunidades principalmente a los países medianos. Y ahí Latinoamérica, queda muy bien parado, si sabe hacer bien las cosas, para obtener ventajas más que costos de este mundo cada vez más fragmentado, de este mundo en bloques que se está conformando frente a nuestros ojos.
Exactamente. Bueno, pero lo interesante es que ver cómo México hoy día está, de alguna manera, en una tierra caliente, ¿cierto? Es decir, todo el mundo está queriendo invertir ahí. Le pasa por un lado de que en el fondo el mismo Estados Unidos está diciendo esto es una alternativa a China y por lo tanto lo ve con muy buen ojo. Al mismo tiempo China lo ve como un mundo de inversión porque es la forma de estar cerca de Estados Unidos pero tener una conexión económica más allá de que tal vez no existe la conexión física. Hay ciertos indicadores que muestran de que le está yendo muy bien. Hoy día la tasa de vacancia en todo el mundo del real estate industrial está bajo un 2%, y para quienes entienden el mercado es algo brutalmente bajo. De hecho, hay desarrolladores inmobiliarios hoy día que están incluso construyendo un edificio más alto que el Empire State. Y uno ve a su vez como el... Exactamente. Y uno ve como el peso mexicano se ha apreciado un 15% contra el dólar durante el último año. Entonces, es como de esos factores donde uno dice, claro, efectivamente México se está fortaleciendo. Hoy día la inversión directa de extranjera en México ha llegado a niveles récords con casi 33 mil millones de dólares durante los primeros 9 meses de este año. Y nada, y bueno, no sé si la guinda de la torta, pero incluso Tesla anunció justamente o se comprometió con 5 mil millones de dólares para construir una fábrica de autos de la compañía. ¿Bien? Entonces, uno ve una serie de factores donde dice, bueno, todo esto es muy prometedor desde un punto de vista económico. Lamentablemente, y esto va a ser un comentario en el lado de uno no termina de ver esa misma evolución, tanto en términos como políticos y sociales, cuando ve un país que de alguna manera como que arma un equilibrio donde permite que haya todo este crecimiento económico, pero la parte social, por decirlo así, todavía tiene mucho que avanzar, ¿no?
Sí, pero una vez más voy a recurrir a la palabra del día, esperanza, con ingresos económicos, con este espectacular boom que estamos viendo de México, que personalmente de verdad me alegra mucho. Eso también le permite, efectivamente, que el Estado mexicano se fortalezca y pueda solucionar México alguno de los problemas que ha llevado, que ha estado acarreando en los últimos años o décadas. Así que ojalá todo esto sea para bien. Creo que tener esta posibilidad y estar aprovechándola como lo está haciendo México nos sirve además de ejemplo, creo yo, para el resto de Latinoamérica, para ver cómo somos hábiles para entender lo que está ocurriendo, las grandes tendencias a nivel global, y esto es una invitación a toda la gente que nos escucha, estar muy atento a los cambios a nivel global, en este caso la fragmentación, y ver cómo en el día a día, en nuestro trabajo, somos capaces de aprovechar estos grandes cambios.
Dos comentarios para ir cerrando. Bueno, hay bastante teoría y evidencia económica que muestra cómo cuando se generan estas fragmentaciones, justamente son los países del medio los que terminan ganando, es decir, cuando Estados Unidos comercia menos con China, son los países de alguna manera intermediarios o alternativos los que terminan beneficiados. ¿Bien? Y por otro lado, creo que el punto que más de una vez hemos hecho en este podcast de justamente la tremenda oportunidad que tiene Latinoamérica tanto con China como con Estados Unidos. Y bueno, tenemos que aprovechar, es decir, si efectivamente México es capaz de capitalizar toda la oportunidad que tiene, estando el mismo usuario, compartiendo tantos miles de kilómetros de frontera y estando a simplemente una hora de viaje de los principales polos económicos, bueno, ojalá eso de una u otra manera chorree para el resto de Latinoamérica, aprendamos formas de hacer negocios con economías que están más desarrolladas y bueno, creo que una tremenda oportunidad para la región, Daniel.
Así es, así es. Así que muy un capítulo optimista. Vamos a tener que hacer otro capítulo más oscuro, tal vez, Tomás, en alguna de este año para compensar. Pero muy interesante la noticia. Invitamos de nuevo a la gente que nos está escuchando, estimadas, estimados, a primero suscribirse. Nos ayudan muchísimo a recomendar este podcast, donde lo que intentamos hacer es tratar de tener una altura de miras en revisar los temas, tratar de ir a entender en profundidad cuáles son los grandes cambios que está sufriendo el mundo y cómo eso a los latinoamericanos nos impacta. Así que toda la ayuda ahí en ayudarnos a repartir, a expandir este mensaje se agradece. Y también invitarlos, como yo les decía antes, a revisar capítulos pasados, que creo que hemos entrado bastante en profundidad en algunos temas bien interesantes.
Exactamente. Bueno, todos absolutamente invitados a comentarnos qué les parece. Coméntenos sobre esto. ¿Piensan ustedes de que México está en la senda correcta o no? ¿Debería aliarse más cerca de China, más cerca de Estados Unidos? Y nada, esperamos sus comentarios, esperamos sus recomendaciones. Un abrazo muy grande a todos y nos estamos escuchando la próxima semana.
Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias.